El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Hi ha 30 milions de desplaçats per la crisi climàtica per culpa dels huracans, les tempestes, els incendis, les esllavissades o les temperatures extremes i la sequera. Són dades d'un informe de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i que contrasten de ple amb les xifres de desplaçats per conflictes, que són les més conegudes però suposen un terç del total de refugiats per efecte del canvi climàtic. Una realitat que més ha volgut plasmar en un llibre el president de la Comissió, Miguel Pajares. L'obra es titula Refugiats climàtics, el gran repte del segle XXI. Miguel Pajares, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
30 milions de desplaçats per la crisi climàtica. És una xifra molt alta. Com s'explica?
Sí, cada año. Esos son los datos que da el Observatorio de los Desplazamientos Internos, que es un organismo con sede en Noruega y que es el que da los datos que sirven para todas las instituciones, digamos. El ACNUR se basa en esos datos también. Y son 30 millones de desplazados internos. No contabiliza los que emigran, los que salen del país. Porque es muy difícil saber cuánta gente emigra por causas climáticas. Estos son desplazados internos por motivos repentinos, es decir, un huracán, unas lluvias torrenciales, unas inundaciones. Tampoco están contabilizados los desplazados por motivos de generación lenta, sequías persistentes, pérdida de productividad de los cultivos, que hacen que la gente acabe abandonando las zonas rurales y se vaya a las ciudades. Es decir, el movimiento humano que ya estamos viviendo por los impactos del cambio climático es muy grande.
Clar, en aquest sentit, per exemple, en el cas del que estem vivint ara de molt a prop aquí a casa nostra, no? El volcà Cumbre Vieja, a La Palma, aquesta gent que ha hagut de marxar de casa seva per la lava, entrarien dins d'aquesta categoria?
Bueno, no, porque estos son desastres medioambientales de tipo geofísico, que se llaman, que no tienen nada que ver con el cambio climático ni con la acción de los humanos. El cambio climático es algo que hemos provocado los humanos, igual que la acción industrial en muchas zonas del planeta que está provocando desplazamientos, ¿no? La minería a cielo abierto que contamina tierras y la gente se tiene que ir, la extracción de petróleo, las grandes corporaciones agroindustriales, todo esto también está provocando desplazamientos humanos. De esto somos responsables los humanos, igual que del cambio climático, pero de un volcán no. Son cosas que están en categorías distintas.
Llavors, aquestes persones que marxen, aquests desplaçats, són persones que se'n van per un temps concret?
Bueno, ahí está, ese es uno de los grandes. Yo es una de las cosas que analizo en este libro. Y es uno de las grandes cosas que tenemos que seguir investigando y analizando, ¿no? La mayor parte de la gente que se va por fenómenos repentinos, como unas inundaciones, luego trata de volver a su lugar y reconstruir su hábitat. Eso, la mayor parte de las personas que les pasa eso lo hacen y, por tanto, son desplazamientos temporales. Pero hay unos desplazamientos permanentes, como decía antes, cuando los cultivos ya no producen lo que antes producían por los impactos del cambio climático, la gente tiene que acabar yéndose y ya no puede volver. A un hábitat que está desapareciendo no se puede volver. Y ahí es donde se dan desplazamientos internos, permanentes internos, quiero decir, que no salen del país, que se van a las ciudades del país, o migraciones. Y eso sí que lo podemos llamar ya migraciones climáticas. En el libro analizo las migraciones climáticas que se están dando en algunas regiones del planeta por estudios que se han hecho, por los datos que podemos conocer, pero no las conocemos demasiado bien. Es decir, por ejemplo, no sabemos de la gente que nos llega a Cataluña o a España, a Europa, es igual, ¿a cuántos podríamos llamar migrantes climáticos? Es decir, ¿cuántos han iniciado su trayecto migratorio porque el cambio climático les ha destruido su hábitat? Eso no lo sabemos muy bien.
Perquè és una d'aquelles preguntes que no fem, o perquè el fet de ser migrants climàtics no ens dona cap categoria, com per exemple doncs, ser refugiats per motiu de guerra o per conflictes econòmics, etc.
Pues principalmente justo por lo que acabas de decir. O sea, yo soy presidente, como has dicho, de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiat y nuestra entidad ayuda a la gente que llega, que procede de países en conflicto, que ha sufrido persecuciones, ayuda a preparar sus solicitudes de asilo, a presentarlas, a hacer la defensa de estas personas. Por parte de nuestro equipo jurídico, etcétera, ¿no? Bueno, pues a estas personas nosotros nunca les preguntamos si han sufrido impactos del cambio climático porque no serviría de nada para su solicitud de asilo, porque no está contemplado en la ley de asilo ni en la Convención de Ginebra sobre refugiados que es salir de un país por los impactos del cambio climático haga una persona merecedora del derecho de asilo. Esa es una de las reivindicaciones y yo por eso mi libro lo titulo Refugiados Climáticos, porque lo que estoy diciendo en definitiva es que estas personas que han tenido que salir de su país por el cambio climático son víctimas de las políticas de los gobiernos que llevamos 30 años haciendo acuerdos, tratados climáticos y 30 años vulnerándolos. Y ahora estamos en medio de la cumbre de Glasgow y estamos viendo cómo, una vez más, los países no asumen los compromisos concretos para llevar a cabo aquello que han acordado en los tratados como el Acuerdo de París del 2015, ¿no? Por lo tanto, estas personas son víctimas de estos gobiernos y eso es lo que yo quiero poner en evidencia al utilizar el término refugiados climáticos. Esas personas son merecedoras de la protección de estos gobiernos que son culpables de lo que les está pasando.
Per tant, al final és una realitat, no? que també hi ha unes responsabilitats polítiques al darrere. Per tant, hi ha alguns països que han tingut responsabilitats en aquesta situació. També els països on passen aquestes emergències climàtiques, aquestes crisis climàtiques, aquests huracans, tempestes, incendis, esllavissades...
No, aquí hay una cosa que se está denunciando por parte de todas las entidades ecologistas sociales, que es la injusticia climática, lo que se llama eso, la injusticia que comporta, por eso se está reclamando justicia climática ya, ¿no? Porque hay una injusticia en el hecho de que las poblaciones que más están sufriendo el cambio climático sean las que menos han contribuido a provocarlo. El cambio climático se debe, y sobre esto no hay ya ningún tipo de controversia científica, se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero que venimos produciendo desde el inicio de la industrialización, desde hace dos siglos. Y eso lo hemos hecho principalmente en el norte global, en el mundo rico. Nuestras emisiones son enormemente más grandes que las africanas o las latinoamericanas o las de los países más pobres asiáticos, etcétera. Ahora, como grandes emisores, el mayor es China. Pero si tenemos en cuenta las emisiones históricas, China está muy por detrás de los países europeos y norteamericanos. Y si tenemos en cuenta las emisiones per cápita, o sea, por persona de cada país, China sigue estando muy por detrás de Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania. Estos son los países que siguen teniendo las mayores emisiones per cápita, ¿no? Es decir, y sin embargo, quienes sufren los impactos climáticos pues son los países tropicales, principalmente, que son los que menos han emitido.
Per tant, al final hi ha aquesta injustícia climàtica, que vol dir que al final on es produeixen més aquests desplaçaments fruit de les emergències climàtiques són els països habitualment coneguts com a països del nord, o que abans dèiem països del tercer món o en vies de desenvolupament.
Sí, sí, països del sud.
Exacte. Del sud, sí. Exacte, sí, perdona.
Sí, sí. Sí, efectivamente, así es. Ahí es donde se están produciendo ya estos desplazamientos, donde hay un gran movimiento de abandono de las zonas rurales porque dejan de ser productivas y de gente que se va a los suburbios de las ciudades. Ahora, por ejemplo, las ciudades del norte apenas crecen ya, las ciudades europeas, norteamericanas apenas crecen. Las que están creciendo y de manera muy, muy importante son las ciudades tropicales. Y crecen en parte por eso, no solo por eso, pero en buena medida por eso, porque la gente abandona las zonas rurales porque dejan de ser productivas. Y es un crecimiento que se da a los suburbios de las ciudades y que se da además mucho en ciudades costeras y en suburbios que están muy cerca de la costa. Y que eso va a provocar dentro de unos años, unas décadas, otro movimiento aún mayor de salida de esas ciudades costeras, porque la subida del nivel del mar, que también provoca el cambio climático, va a obligar a salir de esas ciudades o de determinados barrios de esas ciudades, ¿no? Por tanto, si no se corrige esta tendencia de no hacer lo que se tiene que hacer para frenar el cambio climático, si eso no se cambia, las migraciones climáticas en el futuro serán mayores que las actuales.
Clar, de fet, llegia ahir una estadística del Banc Mundial que assenyalava que el 2050 hi podria haver 216 milions de persones desplaçades a conseqüència del clima, que és una mica això que m'estàs dient ara, no? Que és que al final, tot plegat es tradueixi també en una pujada del nivell del mar, hi haurà zones que no seran habitables i, per tant, aquestes persones hauran de marxar-ne.
Claro, sí, lo que pasa es que ese estudio del nivel del Banco Mundial es solo sobre desplazados internos, No ha analizado las migraciones que se van a producir. Eso es más difícil de analizar y por eso casi todos los estudios que se han hecho son lo que dicen es que desplazados internos se producirán, es decir, gente que
es mogui dins el mateix país.
Exacto. Las migraciones también aumentarán, eso lo sabemos, no hay previsiones. Yo lo que digo en mi libro, después de analizar lo que está pasando en distintas regiones, es que en el 2060 la población migrada en el mundo podría ser el doble de la actual. Pero eso es importante, pero también digo que es gestionable, es decir, que tampoco es una cosa que nos haya de asustar demasiado. Lo que nos ha de asustar es el cambio climático, no las migraciones que va a producir, porque las migraciones son gestionables, sobre todo si empezamos a cambiar en las políticas migratorias que tienen los gobiernos y empezamos a combatir mejor la xenofobia que se produce en nuestras sociedades, porque es muy difícil gestionar las migraciones con este sesgo xenófobo que, por ejemplo, hay en las sociedades europeas y con estas políticas de inmigración basadas siempre en que la inmigración es una amenaza de la que nos tenemos que proteger, en que la inmigración es dañina, cuando todos los estudios muestran que es todo lo contrario. Con estas políticas es difícil gestionar las futuras migraciones climáticas, pero si se consigue hacer cambios sustanciales en este terreno, son migraciones perfectamente gestionables, pero serán importantes, eso no cabe duda.
Per tant, aquesta dada que donava ara, aquesta, la població migrada al món podia ser el doble que l'actual, la població migrada per origen, per conseqüències climàtiques, estaríem parlant.
Bueno, por todo, pero impulsada ese crecimiento por el cambio climático, sí. O sea, sería la principal causa, no la única, desde luego.
Clar, perquè les xifres que repassàvem al principi de l'entrevista ens deien això, no? Que hi ha 30 milions de persones desplaçades per la crisi climàtica i 9 milions desplaçats per altres qüestions, no? Relacionades amb les guerres, els conflictes, l'economia, etc.
Por conflictos y violencia, sí.
No, però i ens fixem, bàsicament, en aquests 9 milions, no?
Ja. Sí. No, pero decía, esos son los desplazados cada año, ¿eh? No es la población migrada que hay. En el mundo actualmente hay 280 millones de migrantes. Eso quiere decir personas que viven en un país distinto del que han nacido. Esa es la población migrada que hay actualmente. Pero cada año los impactos climáticos están desplazando de sus hogares, sacando de sus hogares a 30 millones de personas que no salen del país. Y por conflictos a 9,8 millones de personas, efectivamente.
I el repte futur, per tant, serà fixar-nos també en aquestes persones que tenen aquesta situació d'emergència climàtica que les obliga, encara que sigui a moure's dins del propi país, això també segur que genera problemàtiques de buscar una llar per a aquestes persones, no? D'arrelar-les a un espai, de donar educació, de donar feina, no? De trobar mecanismes perquè aquestes persones puguin fer el seu dia a dia, no? Per tant, també és un repte, encara que sigui intern dins d'un propi país, no?
No, no, sí, claro, ese es el gran reto futuro, efectivamente, dar protección a las personas que huyen de los impactos climáticos. Ese es el mayor. Ahora hay una protección que se da a las personas que huyen de guerras y que salen de su país. Son las que llamamos refugiadas. Están recogidas en la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951. Todos los países firmantes de la Convención tienen leyes de asilo y es para estas personas que huyen de conflictos o de persecuciones de las que define la Convención, ¿no? Esto no lo hay para quienes huyen de los impactos del cambio climático. Entonces, el reto es avanzar en esa dirección. O sea, a esos desplazados internos, conseguir que sus países les den una mayor protección de la que les dan ahora. Y a quienes salen, a quienes cruzan fronteras, conseguir que se les dé protección internacional. Es decir, que se les equipare en la situación de personas refugiadas, como a quienes huyen de conflictos o persecuciones, ¿no? ¿Por qué personas, por qué podemos hablar de refugiados en este sentido? Bueno, por lo que decía al principio, ¿no? Porque son personas víctimas de la acción de unos gobiernos que no cumplen los pactos climáticos que han suscrito. Y, por tanto, esos gobiernos tienen una responsabilidad de darles protección. Y eso es lo que nos acerca al concepto de refugiados. Por eso, a las personas que salen de su país por los impactos climáticos, hay que avanzar hacia esa consideración de darles estatus de refugiados, ¿no? Y a las personas que se quedan dentro también hay que desarrollar otros mecanismos de protección. Efectivamente, este es el reto futuro.
Per tant, aquest repte depèn bàsicament dels països rics, no? Dels països que no estan complint amb aquestes mesures, no?
En dos vertientes. Una, porque no están haciendo lo que tienen que hacer para frenar el cambio climático, ¿eh? Y la otra, porque tienen, asumieron un compromiso en el 2015, en el Acuerdo de París, de aportar 100.000 millones de dólares cada año a los países pobres para que puedan adaptarse a los impactos del cambio climático y también para que puedan gestionar todas estas cosas, los desplazamientos climáticos que se van a producir, los desplazamientos internos, y esto no lo están haciendo. Es decir, los países ricos están incumpliendo tanto porque no están frenando el cambio climático y son los mayores responsables del cambio climático, como porque no están asumiendo su responsabilidad con los países pobres, una responsabilidad que además cifraron en una aportación anual que no están dando.
I en el llibre, aquests refugiats climàtics al gran repte del segle XXI, quines eines es donen per poder fer front a aquesta realitat? Aquesta que explicàvem ara, que els països es posin les piles?
Sí, efectivamente. O sea, primero que se cumpla todo lo que tiene que ver con compromisos climáticos, tanto de reducción de emisiones como de ayuda a los países pobres, ¿no? Y luego la otra gran herramienta, digamos, sería mejorar las políticas migratorias, mejorar la gestión de las migraciones, avanzar hacia que pueda haber una gestión internacional de las migraciones, que pueda haber organismos de Naciones Unidas con capacidad para gestionar las migraciones. Si avanzamos por ahí, bueno, todas estas cosas son gestionables. Si no avanzamos por ahí, pues los problemas se nos irán acumulando, eso no cabe duda.
Sobretot perquè en el cas de la situació de la crisi de Síria hem vist que precisament com no s'ha d'actuar, no? Com no s'ha de repartir a unes persones que estan en una situació complexa entre els països com si fossin monedes qualsevols o qualsevol objecte de canvi, no? Segurament.
Sí, sí, bueno, en todas las crisis, lo que se han llamado crisis de refugiados que se han ido produciendo, pues se ha demostrado que los países ricos actuamos con unos niveles de egoísmo y de desprecio a los derechos humanos muy altos. Y en el caso de Siria, pues ha sido obvio. Hubo un momento en el cual hubo cierta apertura, a finales del 2015, ¿no? Principios del 2016, hubo cierta apertura para acoger la población que huía de la guerra de Siria, pero eso se cerró en marzo del 2016 y a partir de ahí los comportamientos europeos han sido deleznables. O sea, pagar 6.000 millones de euros a Turquía para que no los dejen pasar, bloquear las fronteras con todo tipo de medidas, vallas y militarización, etcétera. Luego, hacer un acuerdo de reparto de los que habían llegado ya a Grecia e Italia, que luego ningún país ha cumplido. Ha sido todo un desastre.
Miguel Pajares, el president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i autor d'aquest llibre Refugiats Climàtics, el gran repte del segle XXI. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.